En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y de Brasil nos vamos a los Estados Unidos, porque, bueno, hace un par de semanas, recuerda, hablamos con él, pero de su área literaria, lo vamos a llamar así, de una obra fantástica que ha escrito y que hemos compartido acá, justamente sobre, bueno, su novela La Copa de Leopoldstadt, que habla de fútbol, pero habla también de historia. Pero como le decíamos ese día, el hombre es un especialista en economía. Ha sido 20 años el delegado del Uruguay en el Fondo Monetario Internacional, con lo cual algo debe entender de lo que pasa en la economía del mundo. Me refiero a David Vogel, que está con nosotros. David, buen día para ti. Gracias por estar con nosotros nuevamente.
Buen día, Miguel. Qué gusto estar en contacto nuevamente contigo y con la audiencia de Radio High.
David, la economía, dice por ahí alguien, alguien decía es la economía, estúpido, pero bueno, la economía que sigue siendo un elemento que no solo en lo macro marca, sino que en lo micro del día a día de los ciudadanos del mundo afecta y tanto. Preguntas hay muchas. La primera sería, ¿cómo está la salud de la economía del mundo en estas épocas donde la salud ha estado en el centro de nuestra preocupación, pero también la economía se ha resentido mucho? ¿Cómo estamos o cómo estábamos antes de la pandemia? ¿Cómo estamos atravesando la pandemia? Y voy a agregarte algo más. ¿Cómo saldrá la economía después de la pandemia?
Bueno, ¿cuántas preguntas?
Desafío.
Bueno, empecemos por el cómo ha estado el mundo a partir de 2020, cómo empezó el mundo a transitar la pandemia, y después quizás podamos ingresar en temas de tendencias mundiales y ver cuáles son las situaciones y las perspectivas de los principales motores de la economía mundial. En marzo de 2020 el mundo comenzó a transitar una crisis económica diferente. Diferente por la causa que lo originó, que fue la pandemia, y por la globalidad. Ha afectado a las economías en el mundo en mucho mayor medida que crisis pasadas. Por ejemplo, en la crisis de 2008-2009, 95 países alrededor del mundo exhibieron aumentos del PBI, casi la mitad en el mundo. En 2020, el año pasado, el número fue solo 26. 26 de 190 crecieron. El resto fueron recesiones. La mayoría de ellas recesiones muy profundas. A partir de la irrupción de la crisis, desde varios foros internacionales e instituciones, el FMI, por ejemplo, se pregonó respuestas excepcionales para una crisis excepcional, a efectos de evitar que lesiones temporarias causadas por la pandemia pudieran transformarse en traumas permanentes en términos de actividad económica, de empleo, de pobreza, de desigualdad. Uh-huh. Y en esa línea las respuestas de muchos países fueron excepcionales. Los bancos centrales, empezando por la Reserva Federal de los Estados Unidos, seguida por el Banco Central Europeo, por el Banco de Japón y luego por casi todos los bancos centrales del mundo, bajaron sustancialmente las tasas de interés que en muchos países, especialmente en las economías avanzadas, rozaron o directamente tocaron el cero. Y empezaron a gastar más, a endeudarse más. La deuda pública como porcentaje del PBI en promedio mundial pasó desde el 84% en 2019 a casi el 100% en la actualidad.
Bien, yo tengo que acá interrumpirte porque, claro, para los economistas lo que estás diciendo es muy claro, endeudamiento, inversión. Para el ciudadano de a pie del mundo, que es la gran mayoría, la pregunta es, ¿qué significa esto en términos de su realidad concreta, del día a día? Y acá viene el tema de, bueno, la distribución de la riqueza, el Fondo Monetario, dijiste, hizo una inversión, sabemos, muy importante, pero uno dice que son billetitos, papeles. ¿Cómo se hace en términos de económico cuando hay un shock real, una pandemia, una situación que deja mucha gente desempleada, muchos procesos económicos que quedan, por decirlo así, en la economía cotidiana de los países abortados? ¿Qué puede la economía hacer o los instrumentos económicos para, de alguna manera, ayudar al día a día de los países, sobre todo aquellos los más castigados, ¿no?
Bueno, tanto desde el punto de vista monetario, a través de las bajas tasas de interés, como desde el punto de vista fiscal, aumentando el gasto público o reduciendo impuestos, la idea fue promover tanto la inversión pública como el consumo. Y eso genera, eso se traslada a aumentos de empleo o, en el caso de la crisis, a evitar que el empleo y el consumo y el empleo se desplomen. Uh-huh. El primer trimestre de 2020 fue muy malo en China, y el segundo fue muy malo para casi todo el resto del mundo en materia de actividad económica. Y luego, a partir de esos, justamente, de esos impulsos por el lado monetario, por el lado de la reducción de la tasa de interés y por el lado de la expansión fiscal, se ha observado una recuperación de la actividad económica en buena parte del mundo. Esa recuperación se ha enlentecido en los últimos dos meses. Y además de ello, no deben descartarse sorpresas negativas, riesgos desde diferentes flancos, que ya vamos a ver, que van a tener que afrontarse, en caso de materializarse, con mayores restricciones económicas y financieras, mucho más duras. ¿Por qué? Por lo que decíamos, porque ya es más difícil reducir las tasas de interés y es más difícil expandirse fiscalmente, aumentar el gasto, porque ya las economías están mucho más endeudadas que lo que estaban en marzo del 2020, ¿no?
David, tocaste así recién, dijiste China, claro, donde comenzó la pandemia, pero bueno, se hizo global. Y yo pensaba, he estado últimamente con algunos especialistas hablando de China, el fenómeno del Evergrande, este coloso inmobiliario que nos recuerda lo que pasó en su momento tal vez con Lehman Brothers en los Estados Unidos, la caída terrible y que los efectos en la economía de millones de personas. Por otro lado, recién Estados Unidos casi cumpliendo con esto de salir de un default en términos de su deuda. Digo, las grandes economías, que son de alguna manera las que arrastran a los pequeños jugadores, no están pasando por un momento justamente muy saludable. Digamos, incluso China podría tener una caída del 2,5%, decían, de su PBI en términos de esta situación con Evergrande. Digo, ¿cómo están los dos motores de la economía mundial que pasan momentos de zozobra, y qué es lo que esto le significa al mundo, por decirlo así?
Uh-huh. Bien. Entonces ahí tenemos, digamos, Estados Unidos y China. Quizás pueda ingresar por un momento en lo que son las grandes tendencias a partir de lo que decíamos en la situación internacional, y después pasar, porque creo que hay temas enraizados, pasar a Estados Unidos y China. Si te parece, comento brevemente lo que podrían ser las tendencias internacionales a partir de esta situación.
Vamos.
Porque hablábamos de bajas tasas, que por cierto, de bajas tasas de interés, que por cierto fueron necesarias para, como decía, para reactivar el crédito, el consumo, y en su momento, en marzo de 2020, para evitar un colapso de los mercados bursátiles. Ahora, por ejemplo, las bajas tasas de interés han incentivado el incremento de la deuda corporativa, que subió muy fuerte, la deuda de las compañías. Asimismo, las tasas de interés también han promovido o exacerbado un boom inmobiliario, que se observan varias economías, especialmente las desarrolladas, también en China, El desafío será ver cómo estos países van desinflando la burbuja sin pincharla. El índice que mide la evolución de los precios inmobiliarios en Estados Unidos no da lugar a muchas dudas sobre lo que está pasando en ese país, pero no solamente es en Estados Unidos, sino en buena parte de las economías avanzadas. En Nueva Zelanda, las propiedades crecieron un 26% frente al año anterior, también se dan en Australia. En Dinamarca, el presidente del Banco Central advierte que advierte sobre una burbuja estilo 2008. En Suecia pasa algo similar. En fin, en varios lados tenemos por el lado inmobiliario, por este boom inmobiliario, creo que se enciende una luz amarilla o anaranjada para el panorama económico. Otro factor que ha surgido y genera preocupación en el mundo es la inflación, impulsada especialmente por los precios de la energía y de alimentos. Por ejemplo, el índice de la FAO de alimentos se incrementó un 33% en septiembre de este año frente al año anterior. Hay una inflación creciente. Por cierto, que en la mayoría del mundo estamos hablando de tasas moderadas. Casi ninguno llega a los dos dígitos, con excepciones como Argentina, que está en los alrededores del 50% en el acumulado de 12 meses, Turquía, Irán, Surinam y Yemen, y luego en dimensiones muchísimo más graves aún, Zimbabue, Sudán y Venezuela. Uh-huh. Pero en otras escalas, en el mundo se observa una tendencia ascendente en materia de inflación. Ahora, tú me preguntabas por China y Estados Unidos. Uh-huh. No sé por cuál de los dos te parece que ingrese.
Por donde quieras, ambos son fundamentales.
Bueno, respecto a Estados Unidos, entiendo que se observa una división política y social como pocas veces se ha percibido en las últimas décadas. Hay encuestas que hablan de una muy pequeña minoría que piensa que la democracia en Estados Unidos es saludable. 9 en 10 personas piensan que la democracia enfrenta desafíos o está amenazada. Y eso no es solo en Estados Unidos, sino que se ve en parte del mundo. Uh-huh. Y entre otras cosas, esta polarización que se ve en Estados Unidos podría tener impacto en la agenda de políticas y reformas del presidente Biden, en su plan de infraestructura, por ejemplo, que es uno de sus buques insignia. Uh-huh. Y en relación con ello, tenemos la incertidumbre sobre el aumento en el límite de la deuda al cual tú te referías, para evitar el default. La discusión se ha extendido hasta inicios de diciembre, pero la incertidumbre permanece, y la incertidumbre también es sobre qué negociarán a cambio los republicanos eventualmente para apoyar estas cuestiones. Uh-huh. Por otra parte, se verifica una aceleración de la inflación. Hablamos de que es una tendencia que se observa en casi todas las economías a nivel mundial. En Estados Unidos se observa, en los últimos 12 meses en Estados Unidos, la inflación en el acumulado de 12 meses, la inflación ha estado próxima al 5%, bastante más alta que lo que se observaba, por ejemplo, el año pasado. Uh-huh. La pregunta allí es sobre si serán solo factores temporarios los que están conduciendo a la inflación a este terreno, ¿no? Como sostiene o como sostenía hace pocos meses la Reserva Federal. Uh-huh. En alguna de las declaraciones de la Reserva Federal, de sus autoridades, ya se percibe más dudas que certezas sobre eso, sobre que las preocupaciones sobre la inflación olvidadas durante los últimos años llegaron a quedarse por un buen rato. Y entonces la pregunta es, ¿cuándo comenzarán los incrementos de las tasas de interés en Estados Unidos, los que maneja la Reserva Federal, que por otra parte sabemos que afecta al mundo entero? Si los registros de inflación continuasen por unos meses más en el entorno del 5%, bueno, va a ser difícil que el incremento de las tasas no se produzca más temprano que tarde, ¿verdad?
David, yo soy de bajar porque creo que lo técnico necesitamos ponerlo, como siempre, de la manera más simple. La pregunta es, ¿crecimiento o no crecimiento? ¿Cuánto puede crecer en realidad la economía de los Estados Unidos? Y ya te voy a llevar a China, porque además una de las cosas que ha pasado en este mundo, me parece que más allá de las tensiones políticas, hay una interdependencia absoluta entre los dos grandes colosos de la economía, China y los Estados Unidos, están absolutamente vinculados. Entonces digo, ¿crecimiento para los Estados Unidos o no crecimiento? Y la pregunta de cómo está China y su salud económica también.
Bueno, Estados Unidos tuvo una importante caída en el 2020 y este año se está observando un rebote. Uh-huh. De esa caída. Así que los registros de Estados Unidos para este año van a ser aceptables, pero tengamos en cuenta que se produce como un efecto rebote del año pasado. Respecto en China, bueno, dentro de un rato el Fondo Monetario, en unos minutos empieza, el Fondo Monetario va a actualizar las proyecciones de crecimiento de todos los países del mundo. En el caso de China, las proyecciones de crecimiento del PBI se ubicarán cerca del 8% para este año, y supongo que para el 2022 estará cerca del 5,5%. No habrá caída, pero tendremos tasas de crecimiento más bajas que lo que estábamos acostumbrados hasta hace 4 o 5 años, donde llegaron en algún momento a estar rozando el 10% o directamente sobrepasándolo.
Las tasas chinas para, de
crecimiento. Las tasas de crecimiento. Uh-huh. Para el año que viene 5,5%, pero son proyecciones sujetas a riesgos. Uh-huh. Sujetas a sorpresas negativas. Esto, a lo cual tú te referías también, la compañía Evergrande es una muestra. Una muestra grande, pero no sería el único caso dentro del sector inmobiliario. Uh-huh. Evergrande es una de las compañías más importantes en el sector inmobiliario chino, pero no es el único no es la única compañía que podría estar en problemas en el sector. Uh-huh. Y tengamos en cuenta un dato, directa o indirectamente, el sector inmobiliario en China representa casi un 30% de la actividad económica de ese país. Uh-huh. Así que problemas por ese lado afectarán, podrían afectar a la economía china y, por ejemplo, a los precios de los commodities. Con lo que sabemos que cómo ello afecta a las economías emergentes. Además, hay que ver cómo esta situación del mercado inmobiliario afectará al sector financiero, que tendría una importante exposición en estas compañías inmobiliarias. Digo, tendría, porque el sistema financiero chino es muy opaco. Uh-huh. Especialmente la llamada banca en las sombras, donde las instituciones allí no están sujetas a regulación y supervisión financiera. Ahí no tenemos mucha información, por lo cual hay más incertidumbre. Pero se menciona que el sistema financiero tiene una exposición de aproximadamente un 40% en el sector inmobiliario. En definitiva, por el lado de China, me parece que el riesgo de desaceleración es importante, es de consideración, es uno de los riesgos más importantes a los que podría enfrentarse la economía mundial y más específicamente las economías en desarrollo en los próximos tiempos, por lo que sabemos que afecta a China a nuestras economías, a las economías en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Uruguay es el primer socio comercial.
Ahora te traigo al paisito y a la región, porque es muy importante. Claro, ni le hemos agregado a esto la crisis energética que está presente, que es un temón, ni le hemos agregado los Pandora Papers y los paraísos fiscales. Y en China es verdad que no sé cómo se denominarán, pero no es tan fácil de saber. Pero vamos a ir a nuestra región de Latinoamérica y de Sudamérica. ¿Cómo estás viendo nuestras realidades ahí en el paisito, en Uruguay, con su estabilidad y en otros como Chile que están pasando, por ejemplo, por una situación compleja, incluso también con una inflación inédita y un alza del dólar que también los tiene muy preocupados, y lo social y lo político, y de la Argentina que, bueno, siempre noticia? Es más, yo creo que no sé cuánto tiempo le van a poder dedicar a China en la reunión del fondo, porque Argentina quiere copar el tema con su pequeña problemática tan particular y única. ¿Cómo ves nuestra realidad aquí en la región, David?
Bueno, en la región tuvimos, como sabemos, el año pasado fuertes caídas de los niveles de actividad económica. Y ahora se está observando en los últimos meses una inflación creciente. Como hablábamos recién de las tendencias mundiales, y bueno, la región no es una excepción en ese sentido, observamos una inflación creciente. Brasil, en los últimos 12 meses culminados en septiembre, ya superó el 10% de inflación, lo cual no se había visto en los últimos 5 años. Hay una tendencia ascendente en toda la región en materia de inflación. Chile, Perú, Colombia, México ya están en el entorno del 5% en 12 meses, subiendo entre 2 y 3 puntos respecto a lo que se verificaba a inicios de este año. Uh-huh. Y ahí la influencia de los precios de alimentos y de los de la energía, tú hablabas de la crisis energética, bueno, el precio del petróleo, por ejemplo, atravesó hace una semana la barrera de los $80 el barril después de 3 años, y recordemos el desplome que tuvo el año pasado, en abril, y en línea con ello los bancos centrales han respondido, por lo cual se observa también tasas de interés al alza. En Brasil, desde el 2% que se ubicaba la tasa de interés en marzo de este año, a 6,25%, y pudo haber sido más. El Banco Central aumentó hace pocas semanas la tasa de interés y pudo haber sido más, de no haber mediado la preocupación por enfriar aún más la recuperación. También han aumentado las tasas de interés en Chile, en Perú, en Paraguay, en Uruguay. Vemos en la región también niveles de deuda pública elevados, que, como decíamos, quitan márgenes de maniobra para el futuro. La elevada deuda pública podría ser un tema clave.
David,
un tema clave en los próximos años.
Para cerrar, sí, porque usted sabe, el tiempo en radio y en los medios es oro y se nos va, hoy por lo menos para cerrar. Inflación, deuda pública, significa mayor pobreza, significa más gente pasándola mal. Pronóstico entonces para esta región del mundo, lo que viene lo que nos queda este año y el año entrante.
Bueno, en síntesis, este tipo de crisis tiene el potencial de generar inestabilidades políticas y sociales alrededor del mundo. Lamentablemente estamos viendo una significativa expansión de sentimientos nacionalistas y xenófobos alrededor del mundo. En el ámbito económico, como decíamos y sintetizando, se observan importantes incrementos de deuda pública y aceleración de la inflación en el mundo, que marcan importantes restricciones para manejar desafíos y riesgos de cara al futuro. Desafíos y riesgos que me parece que son de consideración y que creo que hay que seguir muy de cerca.
Usted fue 20 años el delegado de Uruguay en el Fondo Monetario, entonces hay que pedir receta rápida. ¿Qué le diría a los responsables de las economías de la región, Chile, Uruguay, Ecuador, Argentina? ¿Qué es lo que le diría el especialista? ¿Qué hacer?
No me siento en condiciones de decirle qué hacer. Simplemente lo que podría lo que puedo exponer es mi modesto análisis sobre cómo está la situación y las perspectivas internacionales, ¿no? Allí cada país sabrá qué hacer con sus políticas económicas.
No es para hacer fiestas y gastar lo que no tenemos, eso siempre, ¿no?
Bueno, sí, por un lado eso, y por otro lado también tener en cuenta que las lesiones que se producen hoy, que pueden llegar a, que pueden ser temporarias, pueden terminar en traumas permanentes. Por tanto, hay países, de acuerdo a cada país, las posibilidades y las restricciones que tienen para responder. Decíamos, es una crisis excepcional que necesita respuestas excepcionales de acuerdo, por supuesto, a las posibilidades que tiene cada país.
Bien, hemos tenido una clase magistral de economía del mundo, quedan muchos temas. Yo te voy a proponer, David, que en una próxima, bueno, no solo hablemos de la presidenta del Fondo Monetario cuestionada, con problemas del fondo, si el fondo es bueno, si el fondo es un monstruo que se come a los países y viene a conspirar para quedarse con los recursos. Todos esos temas los dejaremos para la próxima. Gracias por estos minutos y esta, digo, clase magistral de la economía mundial, que no solo es teórica, afecta en el día a día a cada uno de nosotros. Gracias.
Siempre con muchísimo gusto, Miguel, un gran honor hablar contigo.
Por favor, David Vogel, un hombre que puede hablar con solvencia, ya lo escuchó, sobre la realidad económica del mundo y que, como digo, no es solamente teoría. En la práctica cotidiana de cada uno de nosotros afecta y mucho.